¿qué es la acreditación? En un mercado en donde cada vez hay más universidades, existen entidades que de una u otra manera acreditan el trabajo que se hace en cada una de las especialidades. En este caso, la universidad tiene entre sus metas, entre sus objetivos para los próximos años, impulsar que la mayoría de especialidades se acrediten. Hay diversas entidades acreditadoras y bueno, cada especialidad va armando su proceso de acreditación como mejor le parece. La universidad ya ha tenido parte de su trabajo acreditado y dentro de facultades sociales la especialidad que ha comenzado ya con el proceso de acreditación es la Facultad de Economía.
¿Y cuál es el proceso que está siguiendo la especialidad de Economía?
La especialidad de Economía eligió a una acreditadora que ya ha trabajado con la universidad, que es la CNA de Colombia, que ya ha acreditado también a la a especialidad de Economía y de Derecho, y es una acreditadora que se enfoca más en acreditar los procesos de la especialidad. Un poco, no tanto para analizar lo que es la malla curricular y evaluarla y o estandarizarla, eso no hace. Lo que hace esta acreditadora más bien es generar y facilitar un proceso de autoevaluación desde la misma especialidad, como para que la especialidad diga, a ver, ¿qué es lo que quiero en 10 rubros que ellos han identificado? ¿Qué es lo que quiero en cada uno de estos rubros? Por un lado, después, ¿cómo estoy en estos rubros? Y si no estoy como quiero, ¿qué hacer para llegar a estar como quiero, ¿no? Entonces es un proceso que lo que te facilita es primero una reflexión sobre tu situación para luego diseñar planes de mejora continua que generen que la especialidad vaya construyéndose a sí misma según sus propios objetivos. La idea además es que este proceso involucre a toda la comunidad de la especialidad, ya, toda profesores, alumnos, personal administrativo, y que sea realmente un proceso de autoevaluación, de reflexión y de construcción de mejoras lo más conjunto posible, ¿no? O sea, hasta el momento de las 4 especialidades que tenemos en la facultad, es Economía la que ya inició concretamente su proceso de acreditación y que esperamos, siendo lo más realista posible, que a inicios del próximo año este haya concluido.
Claro, por lo que me cuentas es un proceso largo, se necesita paciencia, bastante trabajo en equipo, pero que al final es beneficioso para los mismos alumnos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Actualmente las especialidades acreditadas, la acreditación es como una estrellita, ¿no? Es decir, bueno, esta tienes un trabajo aquí, es una certificación adicional a lo que evidentemente la especialidad y la facultad y la universidad en general ya tienen, que es una trayectoria reconocida, digamos. La acreditación le da un algo adicional, ¿no? Es un distintivo adicional. Pero sí, como tú mencionas, es un trabajo largo que no se hace de un día para otro, porque si se quiere hacer de manera seria un proceso de autoevaluación, eso es algo que no sucede inmediatamente. Si quieres involucrar a toda la comunidad, todavía te demora bastante más, ¿no?
Claro, y me imagino también que las demás especialidades, al igual que las demás facultades que conforman la universidad, también están en ese trabajo, ¿no?
Sí, hay varias especialidades que están en ese proceso. Como meta de la universidad es llegar, si mal no recuerdo, a que la mitad de sus especialidades se acrediten para el periodo 2017. Pero en todo caso, dentro de la facultad hay un interés concreto de las otras especialidades de informarse más e incluso, en el caso de algunas, ver de iniciar un proceso de acreditación hacia finales de este año o a inicios del próximo, conociendo que el trabajo que realizan está lo suficientemente sólido como para no tener ningún problema en este proceso de acreditación, ¿no?
Bastante interesante lo que nos comenta Oriana. Nosotros le hemos invitado a este espacio de Destacados porque en este espacio lo que queremos es también brindar información de lo que no solamente hacen los egresados, alumnos o profesores, sino también quienes conforman la facultad, que son los trabajadores. Muchísimas gracias, Oriana.
Gracias, Yuri.
Esperamos contar contigo en otra oportunidad también para hablar sobre otros temas que están bajo tu cargo, ¿no? Que es el tema de la internacionalización y algunas líneas de trabajo relacionadas a comunicaciones.
Sí, muchas gracias.
Bueno, gracias. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con el bloque Agenda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Hola nuevamente, estamos ahora en nuestro bloque Agenda. Vamos a decir algunas actividades que se vienen en las próximas semanas. Que promueve la facultad. Tenemos la conferencia El papel de la cooperación internacional en la nueva agenda global del desarrollo. Este se va a llevar a cabo el día 21 de mayo a las 12 y cuarto del mediodía hasta las 2 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. El expositor es el doctor José Antonio Alonso. ¿Quién es José Antonio Alonso? Bueno, él es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la Cooperación Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, vicerrector en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Quienes lo organizan es la Facultad de Ciencias Sociales, Comisión para la Creación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Internacia Asociación Civil, y auspicia la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Otro evento es el curso Integración Regional, Regionalismo e Interregionalismo, Retos para América Latina y la Unión Europea, a cargo del doctor José Antonio Sanahuja. Él pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. El evento, el curso, se va a llevar entre el 22 y 24 de junio, entre las 6 y 9 de la noche. Para cualquier tipo de información, pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: herrera.ear@gmail.com. Las vacantes son limitadas para los alumnos de Ciencias Sociales. Recuerden que todos estos eventos se están publicando en el Facebook y cualquier información también pueden acercarse hacia Mesa de Partes. Un recordatorio importante también para todos los alumnos de la facultad es que pueden visitar la página de la Biblioteca Central y dirigir a la Biblioteca de Sociales, en la cual hay información sobre las publicaciones, nuevas publicaciones para las especialidades de Economía, Ciencia Política, Antropología y Sociología. No se olviden siempre de visitarla. Y también visitar el Facebook, en el que, repito, están todos los eventos, actividades que realiza la facultad. Vamos a ir después al bloque de debate, en el cual Oriana Suárez, que fue nuestra primera invitada, va a conversar con el profesor Pedro Franque del Departamento de Economía, un tema interesante, es relacionado al tema de Tía María, ¿no? Entonces, vamos a una breve pausa nuevamente y regresamos con el profesor Pedro Franque y Oriana Suárez.
Esto es Zona PUC.
Vida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor,
Mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste...
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Y estamos en nuestro bloque debate. Como mencioné antes de la pausa, contamos con la presencia de Oriana, que nos está acompañando para poder conversar con el profesor Pedro Franque del Departamento de Economía sobre el caso Tía María. Nuevamente, hola Oriana, gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, profesor Pedro Franque, un gusto tenerlo acá.
Hola, bueno. Yulisa, muchas gracias.
Buenas tardes.
Nosotros tenemos, bueno, la suerte de tener a Pedro Franque, profesor del Departamento de Economía. Doy un breve resumen de su perfil como para que estén al tanto, aunque la mayoría de nuestros oyentes ya lo deben saber. Él es magíster en Economía de la Universidad Católica, profesor en este departamento. Ha sido director ejecutivo del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, secretario técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales y coordinador nacional del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud, entre un largo etcétera. En realidad, investigador y consultor experto en pobreza y políticas sociales. Bienvenido, Pedro.
Gracias por la introducción.
Pedro, para nosotros era interesante conversar contigo sobre un tema que está muy vigente, muy en la coyuntura, no de la mejor manera, bueno, está totalmente en la coyuntura, que es el tema de la inversión, específicamente de la inversión minera, y que se ha puesto en agenda por los conflictos que se han generado con el proyecto Tía María. Entonces, tal vez nos gustaría comenzar preguntándote, este paradigma de la inversión como el motor de desarrollo, ¿cómo lo ves?
Mira, en términos económicos la inversión es indispensable. Para crecer económicamente tiene que haber inversión, eso es un hecho, digamos. La inversión puede ser público-privada y parte de la discusión académica y política es la combinación entre lo público y lo privado, ¿no? Ahorita se habla de las alianzas público-privados, ¿no? Y en general todo el objetivo es que la inversión pública facilite y promueva, creo, la inversión privada. Pero por otro lado, atrás de la inversión, en primer lugar está el tema de, bueno, no basta con crecer económicamente para desarrollarse o para generar mejor bienestar o felicidad, digamos, ¿no? Hay muchos casos, digamos, ¿no es cierto? Y los problemas ahorita mundiales de calentamiento global muestran que, bueno, simplemente crecer económicamente como única meta no es lo correcto, ¿no? Como igual lo muestran en el Perú, pues, los indicadores de anemia, 50% niños de anemia. Ayer veía un debate en televisión que el Perú es el octavo país del mundo con mayor índice de obesidad infantil. O sea, tenemos niños anémicos y obesos al mismo tiempo. Y uno dice, ¿y eso cómo es posible, no? Bueno, efectivamente es posible, porque las dos cosas son, ¿no? Si nos llenamos de galletas, para decir la recomendación de la lonchera escolar o juvenil, digamos, los jóvenes no tienen tanto ese problema, ambas cosas pueden ser posibles, ¿no? Entonces, todo esto va para decir un poco que hace falta tener una visión un poco más global del país que solamente la parte económica, ¿no? Los economistas nos concentramos en un pedacito y a veces... hay algunos que han sugerido que la ciencia económica ha sido una especie de ciencia imperialista, ¿no? Que ha tratado de como dominado las demás ciencias sociales. Y yo creo que hoy en el mundo está más o menos claro que la economía es una ciencia importante, pero hay un montón de otros problemas sociales que requieren otras herramientas de análisis, de investigación, ¿no?
Entonces, si podríamos desprender de lo que acabas de explicar, que efectivamente la inversión es indispensable, pero no cualquier inversión. ¿No?
Claro, bueno, efectivamente, exactamente. Amartya siempre tiene esta discusión sobre los objetivos, ¿no? Y de diferenciar los objetivos de los medios, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué queremos, ¿no? Si pensamos que la inversión es un fin en sí mismo, entonces está dispuesto a sacrificar todo a eso, ¿no? Sí. No importa el medio ambiente, no importa la corrupción, no importa la desigualdad, no importa la violencia, todo se sacrifica porque el objetivo último es la inversión. Y yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que la inversión es un medio como otros medios para lograr un objetivo, digamos, superior, ¿no es cierto? Que podríamos hablar del desarrollo humano, el avance hacia la felicidad, hacia el bienestar, ¿no?
Y específicamente como medio que lo estás mencionando, con este objetivo máximo de desarrollo humano y felicidad, la inversión más hacia el crecimiento, hacia la generación de empleo, hacia desarrollo productivo.
Bueno, claro, digamos que la inversión, ¿qué es la inversión? La inversión es, digamos, disponer de algunos recursos para luego producir más. El asunto es producir más qué y con qué efectos. Porque también tú puedes tener una amplia inversión en producir tanques. Y técnicamente, económicamente, eso es inversión. Si hacemos, ¿no? El Estado peruano invierte, no sé, 5,000 millones de dólares de una fábrica de tanques. Bueno, eso es inversión. Y tendremos luego más producción de tanques. Ahora, a mí me parece que tener más tanques no me añade ni me resulta particularmente favorable, ¿no? Y digo tanques como uno podría decir, pues, otro tipo de cosas que son negativas, digamos, que podríamos encontrarle este lado negativo, ¿no? Ahora, muchas veces lo que pasa también con la inversión es que la misma producción y la inversión puede tener otros efectos, ¿no? Ambientales y sociales negativos que uno tiene que controlar, limitar, restringir, regular, digamos, ¿no? Bueno, si tuviéramos una inversión, pues, en drogas, ¿no es cierto? Entonces vamos a abaratar, pues, las drogas para todo el mundo, para que el libre mercado de drogas predomine. Uno dice, bueno, mira, no, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que tienen que ser regulados, y en el tema de la inversión privada y la inversión minera en particular, la inversión minera parece tener efectos, pues, ambientales y sociales particularmente duros, ¿no? Con los cuales hay que tener particularmente cuidado. De la misma manera que en otras industrias, por ejemplo, la industria farmacéutica, el tema ambiental no es de preocupación, pero es de mucha preocupación el estar seguro que las pastillas que te están vendiendo te salvan, ¿no es cierto? Uh-huh. Te curan y no te daña la salud, porque hay, pues, una serie de efectos secundarios negativos que tienen que ser cuidados, ¿no? Entonces es simplemente un tema de, creo que es un tema fundamental de ver qué tipo de inversiones, en qué casos y cómo, ¿no? Creo que es un criterio fundamental que hay que tener claro que es un criterio de aplicación general. Lo que pasa es que hay algunas inversiones en las cuales realmente los cuidados o los riesgos son muy pequeños, digamos, ¿cierto? Entonces no nos vamos a preocupar demasiado, digamos, ¿cierto? Pero hay otros casos en los cuales sí, pues, uno tiene que tener una alerta, digamos, ¿no?
Y en los casos específicamente de la inversión minera, que es, bueno, no solamente un gran generador de recursos para este país, pero una de las inversiones más grandes que se hacen y que tienen impactos, no solo sociales, pero ambientales, como tú lo has mencionado, ¿qué medidas te parece que son las que se tendrían que ir monitoreando? Es decir, porque podríamos decir, no, esto es inviable, no se hace este tipo de minerías por la cantidad de impactos que generan, o más bien, ¿qué podríamos ir mirando, regulando, midiendo para que esto sea sostenible?
Mira, hay varias ideas de regulación, ¿no? Una primera idea es lo que algunos han llamado como de ordenamiento territorial o de planificación. Que yo estaba pensando un ejemplo y se me ocurrió otra vez un buen ejemplo. Bueno, imaginemos que en el otro sitio de Machu Picchu, en el cerro de frente a Machu Picchu, se encuentra una gran mina, ¿no? Entonces, y que no va a generar tal vez en el Huayna Picchu, pero Picchu tiene patrimonio arqueológico, ¿no? Supongamos que no, en el cerro del frente, donde no, creo que no sé si hay, digamos, ¿no? No algo significativo, pero, digamos, estaríamos dispuestos a sacrificar algo que es efectivamente pura belleza del espectáculo, digamos, ¿no? Pero a mí, por lo menos, yo he ido varias veces y me parece maravilloso, me explico, ¿no? Y claro, una mina, pues, implica, pues, hacer un huecazo con polvo, con no sé qué. Yo creo que no debiéramos, ¿no? Claro, es un ejemplo extremo, pero sirve para decir, oye, mira, si la mina aquí va a malograr el turismo, va a malograr la agricultura, hay que pensarlo bien, ¿me explico? Y tomar una decisión, ¿no es cierto? Como sociedad, como planificación, ¿no? El segundo elemento es el elemento ambiental, ¿no? Este es un elemento crítico porque la minería, pues, es una actividad que remueve enormes cantidades de tierra, que requiere, pues, químicos para poder procesarlo y que genera, digamos, ¿no? riesgos de contaminación elevados, ¿no? Dependiendo de dónde se ubica también, ¿no es cierto? Porque también hay zonas. Chile tiene a veces menos problemas, claro, porque buena parte de su minería está en zonas desérticas, ¿no? Entonces ahí tú dices, bueno, ahí el riesgo, pues, es menor, digamos, ¿no?
No compite con la agricultura, por ejemplo, que es lo que sucede bastante acá con el agua.
Claro, es como lo que en realidad en el Perú pasa con la minería artesanal en Nazca, ¿no? Son unos cerros, pues, recontra árido, donde no hay nada, ¿no? ¿No? Ahí los problemas son de sobreexplotación infantil, de condiciones laborales penosas, ¿no? Pero el tema ambiental yo diría que ahí es de poca importancia, ¿no? Pero en el Perú, pucha, que cualquier cosa, pues tenemos unos cerrazos, ¿no? Que son los Andes, ¿no? Cualquier cosa que hagas hacia arriba tiende a escurrirse hacia abajo. Entonces tenemos una geografía que al mismo tiempo nos da condiciones, pero no es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Porque tú contaminas río arriba y esa contaminación va a ir, pues, va a viajar 5.000 kilómetros hasta el Atlántico, ¿me explico? ¿No? Eso requiere, pues, requisitos ambientales que deben ser muy, muy sólidos, muy estrictos, y que en realidad nos plantean un tema, ¿no? Como universidad, como sistema universitario que es en el Perú, sabemos muy poco de lo que uno llama la hidrogeología, ¿no? Que es, bueno, y todo el agua subterránea que en los Andes hay por doquier, sabemos de dónde viene, a dónde va, cómo funciona, ¿no? ¿Qué características tiene? Sabemos poquísimo, ¿no? Entonces, bueno, te decía, segundo elemento me parece que es el tema ambiental, que es un tema crítico, ¿no?
Déjame hacerte una repregunta ahí sobre ese tema y sobre la hidrología que has mencionado. ¿Los estudios de impacto ambiental prevén cierta información o facilitan tener información de los impactos de ese tema? Es decir, a través de los estudios de impacto ambiental podemos saber, ah, mira, sí, se va a afectar estas aguas que van a llegar a tal sitio, o eso no está previsto en los estudios de impacto ambiental.
Deberían, ¿no? Pero una de las preocupaciones en el caso de Timaría es precisamente eso, ¿no? El tajo de la mina, o sea, los huecos que van a hacer para sacar el mineral llega hasta lo que se llama la napa freática, que es, digamos, el río subterráneo. ¿Me explico? Y entonces, bueno, va a interrumpir el río subterráneo, pero el río va a seguir fluyendo, ¿no? Y ahí vas a remover mineral y vas a tratarlo y vas a generar contaminación y relave. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿A dónde va ese río subterráneo y cómo se va a controlar eso? Y creo que es una de las respuestas que no están presentes, ¿no? En el estudio de impacto ambiental de Tía María, ¿no? Por lo cual es una de las críticas que se le hace, digamos, ¿no? Que se ha resuelto un poquito el tema de lo que se llaman las aguas superficiales, o sea, el río, pero no se ha resuelto el tema de las aguas subterráneas. Y algunos cálculos dicen que en ese valle las aguas subterráneas son, en la época de estiaje, cuando hay menos agua, es la mitad del agua del río. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, nosotros pensamos que todo el agua del río es el agua que vemos que cae, que siempre viene encima del río. Pero eso no es cierto. En el Perú, en muchísimos sitios, lo que pasa es que el río también se llena de agua subterránea que aflora. ¿Me explico? Lo cual, digamos, considerando nuestra geografía, uno lo puede entender, ¿no? Entonces, bueno, en realidad también tenemos que, creo que aquí tenemos una debilidad en tema de estudios ambientales en el Perú bastante grande, que es una debilidad, pues, que podríamos decir histórica, ¿no? Que tiene que ver en realidad con la poca importancia que ha tenido el tema ambiental hasta hace 30 años en el mundo, y el hecho de que nuestro país ha vivido mucho tiempo muy de espaldas a su geografía, ¿no? Muy explotándola, aprovechándola, pero no conociéndola, no respetándola, entendiéndola, ¿no?
Y en el caso específico de la inversión aquí en Tía María y todos los conflictos generados, ¿cómo te parece que ha estado el rol del Estado? ¿Es suficiente con los estudios de impacto ambiental, con monitorearlos hasta donde los logra monitorear, con obligarlos? ¿Qué otros factores, qué otra presencia tiene que tener el Estado en este tipo de situaciones, no solamente ahorita declarando estados de emergencia, sino previamente, ¿no?
Bueno, en el caso de Tía María, creo que es obvio que hay una gigantesca falla del Estado, ¿no? Un error muy grande por parte del Estado, ¿no? Que en la historia de Tía María se remonta, creo yo, en la historia reciente de Tía María, bueno, se remonta a dos o tres hechos, ¿no? Uno primero es que ya en el 2009, 2010 hubo un conflicto, entonces ya eso deja una herida en la gente, una desconfianza, un rechazo, ¿no es cierto? Luego se ha presentado un nuevo estudio de impacto ambiental, pero, digamos, ya, no sé si sabes, la anterior vez el gobierno, medio que lo estaba analizando, convocó una agencia internacional que fue un OPS que le hizo 138 observaciones, ¿no? Entonces hoy dicen que las observaciones se han levantado, pero eso no ha sido transparente, no lo han presentado al público, no se ha discutido. Entonces hay una enorme, como te digo, hay una serie de gente que tiene observaciones a esto. Entonces yo creo que un primer tema ahí es cómo se evalúan los estudios de impacto ambiental. Que en parte ahí lo que los economistas vemos es un problema de incentivos, ¿no? si la mina presenta el estudio de impacto ambiental, es evidente que va a presentar pues a su favor, ¿me explico? Y si quien lo apruebe es el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas se le mide por cuántas minas salen, también es evidente que es bastante a favor, ¿no? Entonces es como, no sé, el árbitro no es un árbitro justo, digamos, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Y es curioso porque esto está, eso lo planteó el Banco Mundial hace más de 10 años, ¿no? Y no lo hemos logrado resolver, ¿no? Segundo gran tema que ha habido en esto, aparte del tema técnico, es el tema, digamos, democrático, de consulta, ¿no? La ley en el Perú incluso establece que estos temas ambientales tienen que ser consultados a la población, pero en este caso, como en otros, claro, cuando la mina sabe que va a tener rechazo, entonces lleva gente de otro lado, pone policías en la puerta, y entonces hace una remedio de consulta que logra pues que le pongan pues sellito de aprobado en su solicitud, pero que no solo no avanza en convencer a la población, sino que rechazo, porque claro, la misma te dice, bueno, si traen gente de afuera y ponen policías en las puertas y no nos escuchan, ya genera
desconfianza
y reacción, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una historia de mal tratamiento, ¿no? De la relación con la población, de la relación con los pobladores del valle, que hoy pues estalla en lo que vemos ahora, ¿no? Que realmente es un estallido de violencia, de manipulación, que es espantoso, ¿no?
Y de cara un poco ya al futuro, asumiendo que se resuelve para bien o para mal el tema de Tía María, el tema de la inversión que está cayendo y que es uno de los fuertes argumentos de que no puede caer la inversión porque ya la economía está cayendo y que sin inversión entonces estamos todavía peor. Entiendo que la inversión está cayendo no solo acá, sino está cayendo a nivel regional y a nivel global, que estamos en una economía un poco complicada. ¿Cómo ves tú entonces de acá a un futuro cercano el tema de la inversión en general como motor de la economía, ¿no?
Sí, mira, en primer lugar hay que desvirtuar la idea de que por los conflictos es que no hay inversión, ¿no? Tía María, la otra vez calculé que creo que es el 0.1-0.2% de la inversión total en un quinquenio. Y como tú dices, la inversión minera está cayendo en el Perú y en toda la región latinoamericana y en todo el mundo. Entonces es absurdo pensar que el problema es por conflictos, es un problema mundial, ¿no? Incluso hace poco el profesor Waldo Mendoza escribió un artículo en El Comercio, ¿no? Recordando este tema, viendo las estadísticas, los estudios del Fondo Monetario Internacional, etcétera,
¿no? ¿No?
Claro, pues es un tema global, ¿no? Entonces, frente a ese tema global, digamos, hay poco que podemos hacer, ¿no es cierto? Lo principal que podemos hacer es que tenemos que buscar otras alternativas. ¿Me explico? Entonces, si es que ya esta alternativa económica ya no tiene las mismas posibilidades, potencialidades. Bueno, el Perú tiene turismo, tiene agricultura, tiene posibilidades industriales. Hoy por hoy se habla de los nuevos servicios, en fin, el biocomercio. Hay una serie de potencialidades que el Perú debería apoyar, debería promover, ¿no? No sé, el último boom es la quinoa, ¿no? Me parece fantástico, ¿eh? Claro, malo para los que ahora tenemos que pagar, pues, no sé, en el mercado, no sé si ustedes consumen quinoa, sí, pero lo que antes costaba 2 soles ahora cuesta 15, digamos, sí, malo para nosotros. Pero yo digo, bueno, malo para los consumidores, pero bueno para los agricultores de la sierra del Perú, ¿no? Que son recontra pobres y ojalá que, claro, yo estoy seguro que se va a producir mucho más y va a bajar el precio, pero qué bueno que haya mayores oportunidades productivas para la gente, ¿no?
Sí, vamos a pasar a una pausa y después de ella volvemos un rato más con el profesor Franke.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Ahora Ahora continuamos entonces con la conversación con el profesor Pedro Franque, con quien habíamos terminado un poco con la en el bloque anterior con la prioridad de ir diversificando, ¿no? Entonces, si bien efectivamente la inversión es fundamental para el crecimiento de las economías en un contexto en el que la inversión está bajando, no solo en el Perú, pero en el resto de la región y en el resto del mundo, un poco por los precios de los commodities y por otros factores, es importante apuntar al tema de la diversificación. La diversificación, no sé si puedes ahondar un poco en ese tema, solamente a nivel de recursos naturales o industrializar o qué.
Aquí hay dos cosas. Uno, primero, una reflexión para los economistas, digamos, ¿no? Porque de vez en cuando lo que nos gusta la ciencia económica, hay como nuevos descubrimientos, pues, y es bien chévere a los que les gusta la ciencia. Entonces, ha habido una discusión durante muchos años, hubo una discusión entre los economistas, y efectivamente esta discusión de criticar lo que se llamó el modelo primario exportador, ¿no es cierto? El centrarse en la minería realmente tenía solidez, pues, estadística o no, finalmente se trata de comprobarlo, ¿no? Y hay varios estudios recientes que han mostrado que en tendencia, ojo, esto no es una ley, me explico, ¿no es cierto? Los países que se especializan más en minerales crecen menos, parece más por razones políticas que por razones económicas. Y hay estudios recientes que muestran que países con mayor nivel de diversificación, y hay una cosa que le llaman un atlas de complejidad económica, crecen más, ¿no? Esos son estudios más o menos recientes, ¿no? Hay un grupo de profesores de Harvard que lo está haciendo, que es súper, súper interesante, ¿no? Es como la ciencia, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Entonces, al Perú le conviene avanzar hacia otros productos, ¿no es cierto? Hacia otras opciones, ¿no? Hay un estudio hace unos años que muestra que la estructura económica del Perú es la misma de hace 40 años, excepto por la agroexportación. Es lo único que nos hemos complejizado, diversificado un poco en los últimos 40 años, es la agroexportación, que creo que es algo bien interesante, ¿no? Pero, en fin, hay una discusión ahí sobre qué tan complejo, qué tan avanzado tecnológicamente, ¿no? ¿Cuánto nos avanza eso tecnológicamente, ¿no? Y la otra alternativa es la industrialización, ¿no? El problema de la industrialización es que el Perú está bastante atrás en el tema de tecnologías industriales, y que pues ya los chinos y los indios pues tienen un mercado mucho más grande, que nos llevan harta ventaja, ¿no? Entonces estamos ahí compitiendo con bastante desventaja. Mientras que en temas como la agroexportación, los cultivos orgánicos, el biocomercio, el turismo, tenemos cosas únicas. ¿Me explico? O sea, en quinoa, bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si otros países entrarán a la quinoa. Puede Bolivia. Ser, ¿no? Claro, tú sabes que hoy por ahí, no sé, pues alpacas, la mayor cantidad de alpacas, creo que hay más alpacas en Nueva Zelanda que en el Perú, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el producto es nuestro, no lo pueden replicar en otro lado. No lo sé, digamos, ¿no? Pero tenemos algunas ventajas por nuestra diversidad geográfica que deberíamos aprovechar, ¿no?
De lo que estás mencionando, entonces, una diversificación también en un recurso natural que más bien es sostenible.
Por supuesto, o sea, ¿no? Exactamente.
O sea, no toda la no inversión, pero sino toda la economía basada en recursos naturales no es sostenible, es decir.
No, por supuesto, hay recursos naturales, digamos. Teoría, los que discuten eso discuten la diferencia entre recursos naturales sostenibles y no sostenibles, ¿no? Claro, la minería es un recurso natural en general no sostenible, se agota, ¿no? Pero la pesca, que es algo parecido, es un recurso natural sostenible si lo cuidas bien, ¿me explico? Ahora, el tema aquí también es cómo le añadimos tecnología, valor agregado, complejidad, digamos, a los productos, ¿no? Y ahí, bueno, hay algunas opciones en el tema de la agricultura, del biocomercio. Hay como que el paradigma tecnológico ha cambiado, en el sentido de que hoy se le agrega valor porque el café es un café pues muy especial, ¿no es cierto?, de una zona muy especial. Entonces hay el cafetalero peruano que ha ganado premios y vende su café a 10 veces el precio de un café normal, ¿no? Y entonces, bueno, está bien, ¿no? Me explico, ¿no? Si produces algo de alta calidad, y nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no?
Y a nivel de diversidad.
Por ejemplo, la otra vez estuve en San Martín y conocí a unos en el departamento de San Martín, ¿no? En un distrito que se llama Jepelacio. Y ahí conocí una cooperativa de cafetaleros que me dijeron producen café orgánico, pero además me dice, bueno, pero además en mi chacra yo tengo orquídeas, ¿no? Al costado del café. Entonces, claro, eso todavía no está valorizado en el mercado, pero yo creo que puede estarlo. ¿Me explico? Es un poco simbólico, no sé, pues yo no sé si efectivamente le llegue al sabor del café, pero yo cuando pienso, escucha, qué bonito, ¿no? Digamos, te hace, no sé, pues te genera una sensación especial, ¿no? Sí, que es de lo que se trata, ¿no?
Claro, aprovechar un poco que somos un país megadiverso y las distintas opciones que eso nos da y la geografía que facilita todo esto todavía. Y con respecto al tema de los servicios, que también es una industria que ha crecido, por ejemplo, en Chile se han enfocado un montón, más allá del cobre y los minerales, también en distintos tipos de servicios. ¿A ti te parece que...?
Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto. Ahí, la otra vez leí un reportaje de algo que no sé cuán... La revista Poder, en su último número, tiene un reportaje sobre que viene gente de otros países para tratar aquí temas de fertilidad. Es un servicio de salud. Yo no sabía, digamos, me entero por la revista, pero me parece interesante y se gasta plata, digamos, en eso, ¿no? Y efectivamente, claro, parte de la preocupación hay una cierta, es un problema creciente, digamos, ¿no? Y hay nuevos métodos y hay nuevas posibilidades. Y bueno, en el Perú, ¿por qué el Perú hoy tiene posibilidades de atender, no sé, gente que viene de Francia a atender ese tema de la fertilidad en el Perú? No lo sé, pero me parece positivo, ¿no? Todo el tema de la gastronomía, por ejemplo, los servicios gastronómicos, el turismo y también otros temas de industrias de lo que se llama la industria de la creatividad, ¿no? O sea, el Perú hablamos que somos megadiversos, digamos, como biológicamente, ecológicamente, pero también somos diversos culturalmente. Y eso también tiene un valor que va por el lado de los servicios, ¿me explico? Que nosotros podemos exportar, aprovechar, producir, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya para cerrar, aprovecho para hacerte una pregunta, no estrictamente ligada a este tema de las inversiones, pero un poco recogiendo tu trayectoria y trabajo en el análisis y monitoreo de los TLCs y el debate del TPP, que he leído que está muy próximo a cerrarse, y no sé si podrías darnos algunos comentarios al respecto.
Mira, la verdad es que no he seguido con tanta curiosidad el tema del TPP. Se menciona que estaría, pero todavía en Estados Unidos mismo hay discusiones. Y bueno, se mantienen pues algunas de las preocupaciones del TLC, ¿no? Que en realidad son los intereses de los Estados Unidos, digamos. Todos los intereses de Estados Unidos en este tipo de tratados. Y de Japón son dos, ¿no? Uno, el tema de todo lo que es propiedad intelectual, patentes, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos producen el 90%, los países de desarrollo producen el 90% de las patentes del mundo y el Perú produce el 0,01%. Entonces, todo lo que sea protección de patentes les conviene a ellos y a nosotros no nos conviene. Lo que pasa es que nosotros deberíamos reconocer y decir francamente, no nos conviene. Aquí nos tratan de decir que no sé cuánto, no sé qué, y aquí yo voy a decir algo que no sé si será políticamente correcto, pero yo estoy a favor de la piratería. Lo digo así, abierta, directa y francamente. ¿Me explico? O sea, no me parece mal de que, no sé, pues los jóvenes estudiantes de economía que quieren hacerse de un programa e-views para tenerlo en su casa y avanzar tecnológicamente, se lo compren en Wilson por 50 soles en vez de pagar los $5,000 que cuesta la licencia. ¿Me explico? O sea, pero ese es todo el tema, ¿no es cierto? Todo el tema es cómo van a controlar y cómo hoy pues todo lo que podemos bajarnos a través de Pirate Bay, no sé qué, cuál es si ustedes usan uno de esos links para bajarse películas y audios, pero el interés del TPP y de los Estados Unidos es claramente controlar, restringir, ¿no es cierto? Ajustar ahí, porque eso es, pues, efectivamente dinero para sus productores de industrias culturales y de software y de tecnología, ¿no? Entonces, es un gran tema que sale mucho con el tema de medicamentos, porque es donde es muy sensible, pero todo este otro tema es bien crítico, ¿no? Y la segunda gran discusión que hoy he visto en el diario de gestión es sobre el tema de lo que se llamó alguna vez protección de inversiones, ¿no? Que los inversionistas tienen una, ¿no? Internacionales tienen más derechos que los peruanos y pueden ir a reclamar al exterior. Que es el caso que tenemos ahora. El Perú tiene varios casos sobre esto. Tiene el caso como emblemático de Doerran, que es la empresa contaminadora de la Oroya, pero que enjuició al Estado peruano por $800 millones afuera. Sí. Y entonces estos tratados permiten ese tipo de juicios internacionales que reducen la posibilidad de acción del Estado, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que, cómo evoluciona esto del TPP, ¿no? Y si finalmente llegan a concluir o no concluir las negociaciones y cómo va, ¿no? El gobierno ha sido, como en otros casos, muy poco transparente en esto. Y el que nos ha ayudado un poquito es WikiLeaks, ¿no? porque hace unos meses se han filtrado pues un par de veces las actas de las negociaciones con el detalle de qué ha dicho cada país, ¿no? Entonces uno puede ahí ver, ¿no?
Claro, los intereses.
Claro, los intereses, pero también las mentiras, ¿no? Porque el gobierno peruano decía, yo voy a defender esto, pero en el acta no figura, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué tal? Claro, es un acta pues filtrada, informal, ¿no es cierto? Siempre con la duda de lo que es, pero es la información que tenemos, ¿no?
Sí, me quería meter un poco en la conversación. Estaba atenta a lo que nos decía el profesor Pedro. Yo quiero hacer una pregunta vinculada a la minería, ¿no? Actualmente la minería, bueno, da puestos de trabajo, de empleo, pero a futuro, a comparación con la ganadería y el turismo, ¿quién da más? ¿Cómo ve esta situación?
Hay un consenso en que el aporte significativo en minería, no sé si es un consenso, pero creo, no es el empleo. Uno de cada 100 peruanos tiene empleo en la minería, 25 de cada 100 peruanos trabaja en la agricultura. O sea, la agricultura da mucho más empleo, también el turismo, ¿no? El aporte de la minería es un poco en impuestos, el 20% de la carga tributaria, y en divisas, en dólares, ¿no es cierto? La balanza externa tiene ahí un peso importante la minería, ¿no? Un 50% o algo así de las exportaciones. Ese es el tema crítico, digamos, ¿no? Que sí, pues cuando uno piensa futuro es una limitación, es una cosa importante para el Perú, necesitamos esos dólares para poder invertir, crecer, etcétera, y sí nos plantea un reto de poder ir otras fuentes de conseguir dólares. Turismo es una de ellas, y agroexportación es otra de ellas, y biocomercio es otra de ellas, pero sí nos plantea un reto en el cual eso tenemos que empujarlo mucho más, ¿no? Como digo, ahora, yo digo turismo, Perú está recibiendo 3 millones de turistas al año, México recibe 50. Cancún nada más recibe 20 millones de turistas al año. Nosotros 3, y yo creo que nosotros tenemos más atractivos turísticos, ¿no? Estamos más lejos, es verdad. La competitividad no es tan sencilla. Claro, la gente, claro, Estados Unidos a Cancún, chaje un vuelo de 2 horas, pues, ¿no? Es más cerca. O sea, hay limitaciones también de la geografía, pero yo creo que nosotros tenemos mucho que trabajar en eso, ¿no?
Gran potencial. Entonces, bueno, agradecerte, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, y de todas maneras te vamos a volver a invitar para seguir ahondando en este y en otros temas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, hemos tenido la presencia del profesor Pedro Franque del Departamento de Economía, que nos ha dado su punto de vista relacionado a la inversión, a la minería, al caso Tía María, entre otros temas. También agradecemos la presencia de Oriana Suárez, directora de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales. Recordarles que tenemos un Facebook en el cual estamos poniendo todos los eventos, actividades. También estamos cargando el programa de radio, si es que algunos se han perdido una parte y quieren escucharlo de forma completa, ¿no? Entonces nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Ciencias Sociales PUC, ¿no? Y también recordarles que en algunas semanas se va a lanzar también la nueva página web, en la cual también va a estar todos los recursos comunicacionales que se están haciendo, los videos. Si han visitado ya el Facebook, pueden encontrar varias entrevistas que se han hecho hace más de un mes y medio a los profesores de la facultad. Se tratan temas diversos también, ¿no? Entonces, agradecerles su sintonía. Estamos todos los días miércoles en Dialogando con Sociales de 12 a 1, con la presencia de profesores, alumnos, egresados, destacados, y tratando diferentes temas. Muchas gracias, nos vemos el siguiente miércoles.